Esta historia es como la de David y Goliat, un relato de guerra nuclear en el Pacífico en 1985 y una de las mayores mentiras del Estado francés. A un lado, la asociación ecologista Greenpeace, al otro, el ejército francés probando sus bombas en una isla paradisíaca.
En aquel entonces era inconcebible oponerse a la energía nuclear.
Veían a esos ecologistas melenudos como enemigo número uno y todo valía para detenerlos.
Se inició la operación Satanic.
La orden del comandante fue calor y luz. Quería una explosión.
Fue una respuesta desproporcionada, como usar guantes de boxeo para matar moscas.
El Rainbow Warrior se hundió en el puerto de Auckland el 10 de julio de 1985. Pero el plan se torció. Un hombre murió a causa de la explosión.
Entendíamos que volaran barcos de Gaddafi, de terroristas, etc. Pero lo de Greenpeace nos sorprendió.
Tiene que ser algo fuerte, visible, para que escarmentaran, eso decían los políticos.
Las investigaciones revelaron enseguida que los franceses eran los, pero no querían admitirlo y empezaron a mentir.
Jox se reúne con Mitterrand y le dice: podemos negociar con Nueva Zelanda, solo hay que reconocer la verdad. Y Mitterrand dijo: no, y el honor de Francia.
El presidente Mitterrand y su ministro de Defensa no tuvieron reparo en encubrir una de las mayores mentiras de la Quinta República Francesa.
François Mitterrand escribe una carta rebosante de pretensión francesa que decía: ¿cómo osan poner en duda la palabra de Francia?
Este es el culmen que podía alcanzar la manipulación en un estado democrático.
30 años después de la explosión del Rainbow Warrior, revisamos un hecho que hoy aún se considera uno de los mayores fiascos del servicio secreto francés. Hablamos con testigos clave en Francia y en Nueva Zelanda, entre ellos Jean-Luc Quister, el hombre que colocó la bomba.
Grandes mentiras. 1985, el Rainbow Warrior.
La historia comienza en julio de 1985. En Francia era verano, pero a 20.000 kilómetros, Nueva Zelanda estaba en pleno invierno. Un gran barco con arcoíris pintados llegó al puerto de Auckland. Era el buque insignia de Greenpeace, la organización internacional que llevaba 10 años haciendo campaña contra las pruebas nucleares. Llevaba a bordo una docena de tripulantes, entre ellos Bunny McDiarmid, una neozelandesa de 20 años que llevaba varios meses trabajando con Greenpeace.
Llegamos a Nueva Zelanda en invierno, el 7 de julio, y recuerdo navegar hasta la costa y notar el olor a tierra. Fue una llegada estupenda. Acudieron muchos barcos a recibirnos y en el puerto nos esperaba mucha gente. Me sentí bien.
Greenpeace y el Rainbow Warrior fueron muy bien recibidos en Nueva Zelanda. Siempre ha sido un país con conciencia medioambiental, que se muestra favorable con movimientos ecologistas, y Greenpeace era uno. Además, había varios neozelandeses en la tripulación.
Greenpeace llevaba desde los años 70 haciendo campaña contra las pruebas nucleares y se había ganado muchos enemigos. Eran tiempos de Guerra Fría. Tanto el este como el oeste desarrollaban sus arsenales nucleares a toda máquina. En 1981, François Mitterrand fue elegido presidente de Francia, el primer socialista en ostentar el cargo desde hacía tiempo. Estaba convencido de la importancia de la disuasión nuclear, pese a sus promesas electorales.
Recordemos que en 1972 el programa de la izquierda era abandonar la energía nuclear, y en el seno del movimiento socialista liderado por Charles Arnoux y Jean-Pierre Chevènement se concibió una campaña para convencer a las autoridades, en concreto a François Mitterrand, de que la energía nuclear era necesaria.
La mayoría de centrales se construyeron entre 1977 y 1987. Por entonces era inconcebible oponerse a la energía nuclear o ponerla siquiera en entredicho.
En 1985, Greenpeace decidió plantar cara a quienes contaminaban el Pacífico, sobre todo a las grandes empresas que tiraban grandes bidones de residuos nucleares al océano. La organización denunciaba estas prácticas ilegales y facilitaba a los medios del mundo imágenes escandalosas como esta. Greenpeace también decidió alertar al mundo entero de las pruebas nucleares francesas realizadas en la Polinesia. Esta sería la última campaña de Greenpeace en el Pacífico aquel año. los activistas estaban muy bien preparados a bordo de su gran nave, Rainbow Warrior. Desde que Francia había iniciado sus pruebas nucleares en el Pacífico, existía una pequeña guerra entre los ecologistas y el ejército. Pero en 1985 los almirantes actuaban como si las pruebas nucleares fueran una misión sagrada que debían cumplir a cualquier precio por la gloria de Francia, y un puñado de activistas no iba a detenerlos. El Rainbow Warrior estuvo unos días atracado en Auckland, un puerto amistoso. Nueva Zelanda es un país pequeño de 3 millones de habitantes al este de Australia. Un país rural con mentalidad ecologista, cuyas gentes no aprobaban las pruebas nucleares que se llevaban realizando en el Pacífico más de 30 años.
Nueva Zelanda era un país que se oponía al uso de armas nucleares, así que lo veíamos como un aliado que nos apoyaba y nunca nos fallaba.
Creo que el sentir general era, si vais a hacer pruebas nucleares, hacedlas en vuestro jardín, no en el nuestro.
Greenpeace decidió iniciar una nueva campaña mediática contra Francia. Eso fue lo que contó a los dignatarios franceses uno de sus topos, Christine Cabon, espía del servicio secreto, la DGSE, infiltrada entre los ecologistas. El ejército se negaba a ser intimidado por una organización antinuclear y urdió una operación secreta para acallarla.
Veían a esos ecologistas melenudos, todos de izquierdas, como enemigo público número uno, y todo valía para detenerlos.
El servicio secreto francés tenía ya el hábito de operar contra Greenpeace, ya que cada vez que se acercaban a una zona de pruebas nucleares, el servicio secreto les soltaba la hélice, les echaba azúcar en el depósito o les contaminaba la comida. No eran operaciones demasiado dañinas para los barcos de Greenpeace.
Pocos días antes de partir hacia Mururoa, un atolón a 4.200 kilómetros al noroeste de Nueva Zelanda, donde Francia realizaba sus pruebas nucleares, el Rainbow Warrior estaba atracado y la tripulación celebraba un cumpleaños.
Cerca de la medianoche, cuando muchos ya dormían, quedaba un grupo de personas en la cantina charlando cuando estalló la primera bomba. Era una bomba muy grande en el costado del casco, al nivel de la sala de máquinas. Entonces se apagaron todas las luces y el barco empezó a inclinarse. Uno de los ingenieros que estaban en la cantina fue corriendo a la sala de máquinas y vio que dentro el agua subía muy rápido. El capitán se despertó, evaluó la situación y empezó a ordenar que todos abandonaran el barco. A bordo hubo un gran jaleo e intentábamos despertar a todos y sacarlos del barco. Era una noche fría y oscura.
Faltaba una mujer, Hannah. No sabían si seguía a bordo, en los camarotes de popa. Así que Martini y Fernando fueron de nuevo a la popa del Rainbow Warrior en busca de Hannah. No estaba allí. Martini dio la vuelta y dijo, salgamos de aquí, porque el barco estaba empezando a hundirse. Y Fernando, que era fotógrafo, pensó, voy a mi camarote y cojo mis cámaras, que tengo imágenes muy buenas.
Entonces la segunda bomba, que estaba en popa, en las hélices, estalló.
En cuestión de minutos, el barco se había hundido en el puerto de Auckland.
En el muelle intentamos contar a la gente para ver si estábamos todos. Luego nos dimos cuenta de que faltaba Fernando, que estaba en el barco. Yo esperaba que hubiera quedado inconsciente, pero en todo caso, se ahogó.
La policía llegó de inmediato e inició una investigación. Entre los detectives estaba el sargento Morris Whitman.
Iniciamos una investigación de homicidio. Había muerto un hombre. Eso se suele considerar homicidio. No sabíamos si era culposo o si había sido un asesinato o no. Mi reacción inicial fue, a lo mejor ha fallado algo. O estaban probando algo que han desarrollado para fastidiar a las autoridades francesas. Y quizá eso causara las explosiones.
La sala de máquinas estaba impecable. Se podía desayunar en ese suelo. Así que comprendieron de inmediato que en la sala no había nada que pudiera causar esa explosión.
A las 10:30 de la mañana del 11 de julio, los buzos de la policía regresaron a la base. De pronto la investigación se volvió más seria.
Obviamente fue una bomba, una mina, una bomba lapa o algo así, que habían colocado en el casco del barco. A esas alturas, estábamos investigando un asesinato. Un hombre había muerto a causa de un acto ilícito. Teníamos un homicidio.
Era la primera vez que Greenpeace sufría un ataque tan grave. La primera vez que Greenpeace perdía a uno de sus miembros. La primera vez que Nueva Zelanda era blanco de unas bombas en su propio territorio.
Greenpeace estaba acostumbrada a correr riesgos en el mar, pero nadie se esperaba eso en tierra.
Creo que infravaloramos nuestro propio poder y subestimamos cómo esa sensación de sentimiento antinuclear que estaba creciendo podía ser tan amenazante.
Un barco de Greenpeace en un puerto de Nueva Zelanda no puede explotar. Es inaudito. No es un accidente. Y si no es un accidente, ¿quién puede hacer eso?
Los franceses nos vinieron a la mente bastante rápido, solo que más bien como chiste. Igual han sido los franceses.
Chiste o no, la investigación siguió adelante. Y las mentiras de Francia fueron creciendo. Se montó un equipo de 60 agentes para investigar. Se centraban en dos sospechosos, una pareja de turistas suizos. Habían sido vistos en el puerto esa noche cargando sacos grandes en una furgoneta de alquiler.
Extranjeros ocupados en sus cosas, pero no parece nada turístico. Eso suscita sospechas y atención.
El puerto estaba vigilado porque se habían producido robos. Y cuando los vieron cargar los sacos, creyeron que eran ladrones. Y el equipo que vigilaba el puerto anotó la matrícula del coche.
A eso de las 8:30 de la noche, llegó una furgoneta camper, dio un par de vueltas y luego se reunió con un hombre que iba en lancha neumática. Sacaron unos bultos de la lancha, los cargaron en la furgoneta y se marcharon.
Es un país donde todos están pendientes de todos, donde la menor alteración se percibe de inmediato y se da parte a la policía.
Los dos extranjeros, Sophie y Alain Tourange, fueron arrestados cuando se disponían a huir de Nueva Zelanda. En su interrogatorio mintieron repetidamente.
Investigamos sus pasaportes suizos y eran falsos. Y de repente empezó a llegarnos información. Por ejemplo, que en realidad no estaban casados. Su mentira empezaba a desmoronarse.
Cuando Suiza confirma que los pasaportes son falsos, la cosa se pone interesante.
Los investigadores analizaron todas las actividades de la pareja y descubrieron que Sophie Tourange había hecho una misteriosa llamada telefónica a Francia pocas horas antes del ataque al Rainbow Warrior. Los Tourange no decían la verdad. No habían ido a Nueva Zelanda de luna de miel. La policía estaba cada vez más convencida de que tenían alguna relación con el atentado al Rainbow Warrior.
Habían llamado desde una cabina telefónica en Hamilton a un número de París y explicaron que se trataba de su tío Emil. Hablamos con la Interpol y nos dijeron que era el número del Ministerio de Defensa francés. Entonces todo empezó a encajar.
Los investigadores neozelandeses habían descubierto que los Tourange eran impostores con pasaportes suizos falsos. En su investigación ya habían acumulado suficientes pruebas. Tenían una conclusión. Si había espías franceses implicados, Francia y la DGSE también lo estaban. Al menos eso pensaba la policía neozelandesa una vez que reunió una cantidad tremenda de pruebas y testigos. Se olían la mentira. Charles Arnoux, ministro de Defensa francés, debía estar al tanto de la operación, pero desde el ministerio y del Palacio del Elíseo solo salió un silencio estrepitoso o medias verdades ocasionales.
Cuando los Turans Alain Mazar y Dominique Prier son detenidos, lo normal sería que el servicio secreto montara una unidad de crisis para gestionarlo todo racionalmente, pero no fue así.
La regla en estos casos es que el jefe de inteligencia francés llama al jefe del servicio neozelandés y dice: soy yo. ¿Cuánto? Y se cierra un trato.
Pero Mitterrand y Ernoux no se movieron. Dejémoslo estar. Todo se desvanecerá en el cálido verano del 85.
¿Por qué no fue más decisivo François Mitterrand? Era pleno verano y los medios se hacen muy poco eco del episodio. Pasará rápido, y más cuando la oposición también está de vacaciones.
La cuestión pasó relativamente desapercibida y a ojos del público fue eclipsada por otras noticias.
Pero a mediados de agosto resurgió. En Nueva Zelanda habían identificado otro equipo de espías franceses, la tripulación del UBEA, que al parecer transportó los explosivos, los equipos de buceo y la lancha empleada en la operación.
El 7 de agosto, las revistas VSD y Le Monde de Jeudi publican que buzos militares participaron en la operación en Nueva Zelanda, despertando por fin el interés de los medios.
En ese momento, todo el mundo se puso en marcha.
Para aplacar a la prensa, mitigar la crisis e intentar encubrir sus mentiras, se anunció una investigación oficial dirigida por Bernard Tricot, un alto funcionario entonces en la oposición.
Recurrieron al secretario general del Eliseo en tiempos del general de Gaulle, como estuvo en el corazón de la actividad del Estado, incluido el servicio secreto. Se pensaba que el servicio secreto no lo podría engañar. Pero al final resultó que Bernard Tricot fue llevado poco a poco a escribir lo que quería el servicio secreto.
Bernard Tricot fue manipulado claramente sobre el Rainbow Warrior. La información que recibió de la DGSE era falsa. Entonces, ¿quién ordenó mentir a miembros del servicio secreto? ¿Quién tenía ese poder? Todos los medios se volvieron hacia el Ministerio de Defensa, del que depende el servicio secreto. Pero el ministerio no quería interferir en la investigación de Bernard Tricot. Tras semanas de silencio, arrancó la campaña de manipulación del público y los medios.
Para construir su mentira, manipularon a la prensa mediante algunos periodistas que aceptaron conscientemente ese papel.
Se lanzaban al aire ideas disparatadas. Así que sí, desinformaron a los medios.
Había gente que sostenía que había sido la extrema derecha. Otros decían que fueron espías, los británicos, el KGB, de todo. Estaba la teoría del sabotaje, que habían sido agentes independientes. Todo ello generaba una pantalla de humo para proteger al poder político. Lo decidió el servicio secreto francés.
La manipulación fue orquestada por las altas autoridades francesas. La más alta, Charles Ernoux, el amigo de Mitterrand, nombrado por él en el año 81.
La pieza clave del caso era Charles Ernoux.
Era un personaje muy controvertido, viejo amigo y compañero de François Mitterrand.
Él convenció a Mitterrand de que no renunciara a la política de disuasión.
Ernoux siempre fue partidario de las armas nucleares. Además, como hijo de gendarme, siempre tuvo relación con el ejército. Cuando los almirantes del Pacífico a cargo de las pruebas nucleares le dijeron que Greenpeace estaba en aguas polinesias, autorizó una operación.
Los conocidos como almirantes del Pacífico, es decir, los que estaban a cargo de la seguridad en el atolón, convencieron a Ernoux.
Están allí, en su fortaleza, y buscan un enemigo, lo necesitan. Y tenía que ser Greenpeace, porque ¿qué son? Ecologistas que los incordian, que entran en aguas francesas. Así que los demonizaron.
¿Defender el atolón de un barco de Greenpeace que pone en riesgo su seguridad? Eso sería competencia de la Armada francesa. Pero se dejan llevar por el miedo, convencidos de que puede producirse una situación muy grave, aunque obviamente no es el caso.
Luz verde a la operación Satanic.
La orden del comandante de la unidad fue calor y luz. Es decir, que quería una explosión de verdad.
Pudo ser que el comandante dijera: vamos a enseñarles de qué somos capaces. O como muchos creen, fue Ernoux quien dijo: hundidlos.
Fue una respuesta desproporcionada.
como usar guantes de boxeo para matar moscas. En lo más alto había personas que decían, no, esto hay que pararlo de una vez.
Fue una operación de gran alcance, organizada en solo unos meses, sin tiempo suficiente para evitar algunos riesgos.
La presión política por actuar con rapidez se tradujo en un descuido de la preparación.
Lo hicieron todo con prisas. El reconocimiento se hizo en verano, pero la operación se desarrolló en invierno. En verano hay mucha gente, te puedes esconder, y en invierno no hay casi nadie. Están todos mirando por la ventana, y si sales, sospechan.
Fueron solo 4 meses de preparación para una operación que normalmente llevaría 12. Para evitar el fracaso, los agentes sugirieron a sus superiores acciones más discretas y menos violentas.
Podemos averiar el motor, podemos mezclar azúcar con el combustible.
Podrían haber saboteado la hélice fácilmente si les hubiera interesado, pero no, lo que querían, seguramente, por motivos políticos, era poner 2 bombas. La primera, para sacudir el barco y que todos se bajaran. Y la segunda, para hundirlo.
Tiene que ser algo fuerte, visible, para que escarmentaran, eso decían los políticos.
Desde el comienzo, cuando se les presentó la misión en la base de buceadores de combate en Aspreto, Córcega, los agentes tenían reservas al respecto. No vieron las cosas como los políticos, pero estaban en el ejército, así que obedecieron las órdenes.
Les preocupaba muchísimo el modus operandi, y varios miembros de la unidad pensaban que la operación estaba abocada al fracaso.
Cuando explicaron la operación a los buzos en Aspreto, Córcega, les pareció que era muy peligrosa.
Entendíamos que volaran barcos de Gaddafi, de terroristas, etc., como ya ocurrió en el 80, pero lo de Greenpeace nos sorprendió.
Se envió a 12 de espías franceses a Nueva Zelanda, todos con identidades falsas. Los presuntos Tourange llegaron a Londres para su luna de miel el 22 de julio de 1985. La tripulación del UBEA llegó a Nueva Zelanda para bucear. Transportaban los explosivos desde Numea. Y los buzos militares venían a esquiar juntos. Llegaron desde Papiti en avión.
En materia de personal, fue una operación de peso. Estaban los Tourange, el velero UBEA, potencialmente también equipos para retirar a todos los operativos y varias personas en Nueva Zelanda que lo coordinan todo.
Hizo falta un equipo que transportara las bombas en barco, en velero, que además tuvo que refugiarse de un temporal en el puerto más cercano, y también buzos para colocar las bombas bajo el barco.
Alain Maffar y Dominique Prier, alias los Tourange, tenían 3 semanas para disponerlo todo en Nueva Zelanda. Para explorar el puerto, buscar lugares de encuentro discretos, recibir las bombas, la lancha y los equipos de buceo del UBEA, definir las zonas de extracción de agentes y encontrar escondites donde ocultar el equipamiento. El día D era el 10 de julio. Los Tourange recibieron el equipo en un puerto deportivo y se lo entregaron al piloto de la lancha. Por la tarde, Jean-Luc Kister, el buzo que debía colocar las bombas, hacía de turista en la costa con su compañero. Kister era el mejor buzo militar y el más entrenado de su época. Subieron a bordo de una lancha. Tendidos en la lancha se vistieron y equiparon. Se sumergieron con las bombas a la espalda y un equipo de circuito cerrado que les permitía respirar sin emitir burbujas. Estaban a 1 kilómetro del Rainbow Warrior y nadaron 30 minutos para llegar a su objetivo.
Había muy pocos profesionales capacitados para llevar a cabo la operación Satanic. De ahí que se escogiera a 2 de los agentes más preparados.
Jean-Luc Kister y su compañero con las bombas se acercaban a su objetivo.
Llegamos al muelle que había frente a Marsden Wharf. La pareja siempre se componía de jefe de equipo y otro miembro. Como era de noche, llevábamos una brújula y todo memorizado. 100 golpes de aleta eran tantos metros. Hicimos una inmersión discreta para asegurarnos de que estábamos bajo el objetivo y procedimos. En nuestro reconocimiento diurno advertimos que junto al barco había otro velero. Así que pensamos que podrían llegar más barcos y colocamos la carga en el lado del muelle y lo más profunda posible.
A las 8, las bombas ya estaban colocadas. Los buzos regresaron a la lancha para su extracción. Tenían que desaparecer. Prier y Mafar debían encontrarse con el piloto de la lancha y deshacerse del equipamiento. Pero una lancha de policía patrullaba el puerto. Eso lo complicaba todo.
Hacía buen tiempo y había pescadores por todas partes, así que no podíamos ir al punto número uno. Fuimos al punto 2, pero también había gente. Entonces fuimos a una zona de rescate y allí nos las apañamos. Los tipos que vigilaban el puerto deportivo vieron movimientos sospechosos y decidieron ir a investigar.
Dominique Prier y Alain Mafar fueron vistos. La policía portuaria tomó su número de matrícula. A la policía neozelandesa no le faltaban testigos ni pistas que los Tourange dejaron tras de sí. Tenían a 200 agentes en el caso y lo averiguaron todo de los Tourange, sus movimientos, sus encuentros. Y pronto descubrirían que en Auckland había más agentes franceses. Además de los Tourange, estaba la tripulación del UBEA que había transportado las bombas. Unos días antes, en el campo, testigos habían visto a los Tourange cogiendo bolsas llenas de equipamiento.
La furgoneta se citó con otro vehículo al norte de Auckland, donde se transfirió el equipo de buceo. En el aparcamiento donde tuvo lugar esa transferencia, había alguien que pensó: esto es un poco raro. Dos vehículos que llegan de direcciones distintas y un intercambio. Así que cuando estalló la bomba y la noticia llegó a todo el país, se acordó: ah, yo he visto una furgoneta parecida a la que buscan, y anoté el número de matrícula en mi ventana. Y todavía seguía escrito en el polvo.
La detección de los espías, el que hiciera una tarde soleada, una cuenta atrás para la detonación que era demasiado corta. Todo ello resultó en una operación chapucera. A los agentes franceses se les acumulaban pequeños escollos de todo tipo. Fue lo que se conoce como ley de Murphy.
A la ley de Murphy yo la llamo básicamente la ley de irse a la mierda. Cuando estás en una espiral descendente, en un círculo vicioso, cada día te hundes un poco más.
Cuando los pequeños errores se acumulan, al final se chafa todo.
Los presuntos Tourange fueron detenidos el 12 de julio y la policía, con ayuda de Interpol, no tardó en confirmar que eran agentes de la DGSE. 10 días después, el caso dio un giro político en Nueva Zelanda, con un sensacional anuncio de su primer ministro.
Si les services secrets français ont participé à l'attentat, alors les principes de droits internationaux ont été violés et nous déposerons une plainte contre le gouvernement français. Nous voyons cela comme un acte de guerre.
Un acto de guerra. Una declaración muy grave si procede de un país aliado. Pero en París, silencio. Nadie tenía nada que decir.
Mitterrand estaba acorralado, y algunos lo comprendieron. Pierre Joxe, ministro del Interior, se reúne con Mitterrand y le dice: podemos arreglarlo, podemos negociar con Nueva Zelanda, solo hay que reconocer la verdad. Y Mitterrand dijo: no, y el honor de Francia.
Es cierto que en el 85 la cosa estaba complicada. Con la izquierda en el poder, reconocer algo así, que una Francia de izquierdas había enviado personas a volar un barco de ecologistas matando a alguien, no era fácil.
Este es el culmen que podía alcanzar la manipulación en un Estado democrático.
A Charles Arnoux aquello le parecía un chiste.
Écoutez... Votre question est tellement drôle. Oui, oui, c'est ça. Écoutez, non, j'ai pas songé, j'ai pas écrit même des brouillons de lettres.
Comment vous voyez l'avenir à court et à moyen terme dans cette affaire?
Il faut que l'avenir doit être l'expression de la vérité.
Pero con las manipulaciones de Ernu, la verdad quedaba muy lejos, aunque tenía que parecer que la buscaban, para dar sensación de transparencia. Y esa era la misión de Bernard Tricot. El 25 de agosto, el exsecretario general del Elíseo presentó su informe a Laurent Fabius. El honor de Francia parecía estar a salvo. La gente del presidente había mencionado solo una misión de vigilancia.
Monsieur Tricot estime que ni les personnes inculpées en Nouvelle-Zélande, ni l'équipage de l'UVA n'ont procédé à l'attentat contre le Rainbow Warrior pour lequel ils n'ont reçu aucune mission.
Nadie se creyó nada. Hasta el mismo Bernard Tricot ponía en duda su informe.
Dans mon rapport, je n'ai pas exclu que j'ai été berné.
Le mintieron, y no se puede mentir en un informe oficial encargado por el primer ministro. Es un despropósito.
Aquello fue vergonzoso. Lo ridiculizaron. Y eso demuestra su voluntad de engañar. Ernu se aferraba a un clavo ardiendo.
Sabíamos que la DGSE estaba implicada, pero el informe de Tricot decía que era solo una misión de vigilancia, lo cual generó una gran confusión.
La reacción del presidente de Greenpeace fue cáustica.
El rapport Tricot es una insulta a la inteligencia. Je ne m'abaisserai pas à le commenter.
La prensa reacciona debidamente. Los medios empiezan a volverse muy críticos. Y miembros de la oposición exigen la verdad. Entre ellos, Charles Pasqua.
Si, comme je le crains, ce gouvernement est incapable d'assumer ses responsabilités, alors le moment est venu de dire à Monsieur Laurent Fabius de s'en aller. Quelle différence cela fera-t-il?
Cuando el debate se caldeaba, Mitterrand se escapó a los lagos suizos unas horas. ¿Qué hacía allí?
Por el plaisir de rencontrer des amis. Son des responsables, responsables d'un pays, et qui ont donc bien des choses à me dire, comme j'ai moi-même à leur en confier.
Mentira, o al menos media verdad. Placer aparte, Mitterrand fue a disculparse con las autoridades suizas por los pasaportes suizos falsos que habían usado los Turanges en Nueva Zelanda. Sin embargo, Mitterrand no mostró ninguna señal de conciliación al gobierno neozelandés. Al contrario, su arrogancia y vanidad durante todo el asunto eran increíbles.
François Mitterrand va al Pacífico. Va a Mururoa. Y se dirigió a Nueva Zelanda con petulancia. Escribe una carta rebosante de pretensión francesa que decía: ¿cómo osan poner en duda la palabra de Francia?
Mesdames et messieurs, la France n'a pas d'ennemis dans le Pacifique Sud. Elle entend seulement faire respecter ses droits. Qui en France et dans le monde pourrait s'en étonner?
Con este discurso, Mitterrand, entre líneas, claro, amenazaba a Greenpeace, que había decidido reanudar su campaña contra las pruebas nucleares francesas, enviando más barcos a la Polinesia. El presidente firmó una orden para que el ejército francés detuviera a Greenpeace por la fuerza, si es necesario. Como escribió el periódico Liberación, era la nueva guerra del Pacífico. El 17 de septiembre cayó el bombazo. Le Monde obtuvo confirmación oficial de que hubo un tercer equipo de espías franceses en Auckland. El equipo que puso la bomba, la última pieza del rompecabezas. Así pues, la DGSE no solo estuvo vigilando, sino que montó una operación para hundir el Rainbow Warrior. Y Charles Ernu había dado luz verde. Hacía 2 meses del ataque y la versión oficial de Francia ya no se sostenía.
Cuando Le Monde publica esa información, se considera creíble de inmediato. Porque era Le Monde y porque era la explicación más lógica.
Gastamos mucho tiempo tratando de entender cómo la tripulación del VA pudo colocar la bomba en el puerto de Auckland. Pero si entonces ya ni estaban allí, se habían ido. No lo entendíamos. Y cuando nos enteramos de que hubo un tercer equipo que colocó la bomba, el asunto se esclareció.
Descubrimos, y me lo corroboró un segundo contacto, que un oficial y un suboficial del ejército francés, buzos de combate, colocaron el explosivo.
Era el triunfo del método periodístico. Consiste en ir de fuente en fuente, eludiendo las menos creíbles, a fin de revelar la verdad.
La verdad fue revelada gracias a la fuente privilegiada de Edwy Plenel.
No era una fuente cualquiera. Era el director general de la Policía Nacional. Sabía que en el gobierno había gente que podía hacer tonterías. No le gustaban los salvapatrias, los políticos en busca de gloria, en este caso Charles Arnoux, ministro de Defensa, y no le gustaban los insidiosos, es decir, los almirantes del Pacífico que veían a Greenpeace como una filial del KGB soviético.
Con esta información de primera mano, Plenel escribió un artículo sensacional. Era obvio que el gobierno estaba implicado, pero Charles Arnoux refutó con contundencia la versión de Le Monde.
Aucune organisation dépendant de mon ministère n'a reçu l'ordre de commettre un attentat contre le Rainbow Warrior.
La compostura de Arnoux desarmó a los periodistas.
En la redacción alucinábamos. O nos hemos equivocado en todo, o este tipo tiene la cara muy dura.
Creía que cuanto más mentía, más creíble era y que no lo pillarían.
La DGSE n'avait pas alors en Nouvelle-Zélande, outre le commandant Maffard et le capitaine Prieur, d'autres agents que ceux qui composaient l'équipage de l'UVA.
Mentía descaradamente.
Era un mentiroso patológico, mentía constantemente. Le dijo al director del conservatorio, Villaurbán, «Soy un violinista excelente». Este lo llevó a que tocara para los niños, y no había visto un violín en su vida, no sabía tocar. Ve ciclistas y dice, «Ah, yo era un hacha», y si lo subes a una bici, se cae.
Se estaban cambiando las tornas y Schaller no lo sabía. Al final de su rueda de prensa cambió de estrategia. La mejor defensa es un buen ataque.
Si l'on m'a désobéi, si l'on m'a menti, croyez-moi, vous me connaissez, je serai impitoyable dans mes sanctions, ceci dans l'intérêt même de la crédibilité de notre système de défense.
Se sucedieron tres días de reuniones interminables entre ministerios. Era una batalla entre el presidente, su gabinete y el Ministerio de Defensa. Una situación insostenible.
Tuvo lugar una batalla en el seno del poder entre el primer ministro Laurent Fabius, el ministro del Interior Pierre Joxe y al otro lado el ministro de Defensa y Mitterrand, que guarda distancia para no verse implicado. Y a las 48 horas por fin se reconoció la verdad.
Mitterrand estaba contra las cuerdas. Tenía que echar a su viejo amigo Arnoux, pero lo dejó en manos de Fabius.
Pero no hay que subestimar el orgullo de Laurent Fabius.
Fabius montó en cólera. Dijo, hasta aquí hemos llegado. No me puedo enterar de la operación por L'Express o Le Monde y que Arnoux me diga que no es verdad. Es absurdo.
Estuvo a punto de zanjar el episodio, pero se vengó y pidió la cabeza de Charles Arnoux.
Charles Arnoux dimitió el 20 de septiembre y el jefe de la DGSE, el almirante Lacoste, fue cesado.
Alguien tenía que caer, o Arnoux o Fabius o el presidente, y le tocó a Arnoux, así que dimitió.
Dos días después y a regañadientes, Laurent Fabius tuvo que aparecer en televisión.
El ministro de la Defensa vient de m'informer des premières conclusions de l'enquête menée sur l'affaire du Rainbow Warrior. Ce sont des agents de la DGSE
qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre.
A solo un mes de sus primeras declaraciones sobre el Rainbow Warrior, en las que el primer ministro se distanciaba del asunto. El mismo escenario, la misma corbata, pero un discurso radicalmente distinto. Laurent Fabius confirmó lo que todos, menos él, sabían desde hacía semanas.
El único que sin duda no sabía nada era Laurent Fabius. No lo mezclan en esos temas, pero así es el espíritu de la Quinta República.
Tradicionalmente no se informa el primer ministro de los asuntos de la DGSE, y más en aquellos años.
¿Pero quién dio la orden de hundir el barco? ¿Quién era el responsable de la metedura de pata más estrepitosa del servicio secreto? ¿Fue el jefe de la DGSE, el almirante Lacoste, en busca de gloria? ¿O fue el ministro de Defensa, Charles Arnoux, buscando proteger las pruebas nucleares de Francia a cualquier precio? ¿O quizá François Mitterrand, que no quería que un puñado de ecologistas lo molestaran?
El presidente estaba al tanto de todo y sabía que si había buzos de combate implicados, el asunto era serio. Sabía que habría sabotaje y demás.
¿El presidente de la República conocía los detalles de la operación Satanic? Evidentemente no, porque no es su papel. Y porque a François Mitterrand no le preocupaban los detalles, ni Charles Arnoux tuvo el valor de informar al presidente de la República.
¿Arnoux lo sabía? Sí, dio la orden. Pero lo de Arnoux es un misterio. ¿Por qué deseaba ser aceptado por los almirantes y servir a Francia haciendo cosas como esa? Una estupidez.
Y quienes pagaron por ello fueron los supuestos Turanges. Mientras Charles Arnoux estaba ocupado cavando su propia tumba, Dominique Prier y Alain Mafarlane guidecían en la cárcel y sus nombres y sus caras dieron la vuelta al mundo. Ya no valían.
La suerte de los dos agentes fue obviamente mala. Pero eran militares, habían cometido un acto ilegal y los habían pillado. Estaban en manos de la justicia neozelandesa. Había que sacarlos de ahí. Pero esas cárceles no eran inhumanas.
Nueva Zelanda no quería dejar correr el asunto y exigió un juicio, sobre todo el primer ministro, David Lange, cuya reelección dependía de ello. Así que el 22 de octubre del 85 los Turanges comparecieron ante el juez. Robert Badinter les envió a un abogado francés, Daniel Soulet-Larivière.
Fui a ver a Badinter y le pregunté, ¿qué espera de mí el gobierno? Me dijo que lo saque de prisión lo antes posible.
Tras varias semanas de negociación, Soulet-Larivière logró que cambiaran las acusaciones.
Era un pequeño tribunal muy inglés, de madera, en una sala enorme con una gran pantalla. Y se creía que sería un proceso judicial larguísimo. Entraron los dos, ella maquilladísima, con una peluca negra, toda la cara cubierta de potingue, y él parecía un playboy. Entonces llegó la pregunta, ¿culpables o no culpables? Se declararon culpables. Y todo el mundo se quedó estupefacto porque a efectos prácticos había acabado todo.
En un caso como este hay dos soluciones. O te defiendes de la acusación ante un jurado, lo cual lleva 5 o 6 meses, o si eso no es razonable, intentas negociar una disminución de los cargos si te declaras culpable. Y como saben, así lo hicimos.
Guilty or not guilty, coupable ou non coupable. À cette question fatidique posée par un juge en perruque, que vous en avez tous vu déjà dans des films d'Hitchcock ou autres, les faux époux Turanges ont répondu coupable.
Consiguió rebajar los cargos contra ellos, que eran de homicidio y cómplice de homicidio, de 15 a 20 años, a homicidio involuntario y solo les cayeron 10.
Basando su estrategia en la verdad, y gracias a sus contactos y a su conocimiento del sistema británico, ya que Nueva Zelanda sigue ese sistema judicial, les brindó la esperanza de ser libres, aunque no de forma inmediata.
Sacarlos llevaría su tiempo. En Nueva Zelanda no les hacía mucha gracia la idea de soltarlos sin más.
Creo que nadie de ese equipo de la DGSE tuvo que responder por lo que hicieron.
Obviamente, entonces entraron en juego muchos más factores políticos y los Turanges acabaron siendo repatriados.
Las negociaciones fueron lentas. En marzo de 1986, Jacques Chirac, aspirante a la presidencia, decidió interceder.
Dos oficiales.
officiers français qui font honneur à l'armée française, qui ont obéi aux ordres, qui ne sont pas des terroristes, sont aujourd'hui en prison. Et le capitaine Dominique Prieur, la femme, en quartier de haute sécurité. Et à l'évidence, plus personne ne s'en occupe sérieusement au niveau du gouvernement.
Cuando la derecha llegó al poder con el gobierno de Jacques Chirac en el 86, la cosa cambió de inmediato. Porque el jefe de gabinete de Chirac, en Matignon, había trabajado en la DGSE.
Todos sabíamos que dos oficiales franceses no podían pasar 10 años en una prisión neozelandesa. No tenía sentido. Y más si seguían órdenes. Era más un problema de relaciones entre estados que de personas.
Alain Maffard y Dominique Prieur pasaron un año en prisión. Durante ese tiempo, tuvo lugar una lucha titánica entre París y Auckland. Pero ¿cómo convencer a Nueva Zelanda de que liberara a los Turanges? ¿Qué se le podía ofrecer a cambio?
La idea del gobierno francés, que se puso en práctica con destreza, fue complicarles la vida a los neozelandeses a nivel comercial con productos agrarios. Por ejemplo, vendían muchísima mantequilla a Argelia, pues los franceses pulverizaron su oferta vendiendo mantequilla a mitad del precio neozelandés. Y como Nueva Zelanda es un país lleno de ovejas, exporta muchísima lana, Francia en las fronteras registraba a fondo sus camiones en busca de droga. Resultado, la lana ya no se podía vender. Y así sucesivamente.
Nueva Zelanda, que depende enormemente de sus exportaciones, acabó por ceder. Y con la mediación de las Naciones Unidas se acordó una solución que no fue muy gloriosa. Se intercambió a los agentes por lana y leche.
El gobierno estaba entre la espada y la pared. Tenía que decidir. ¿De verdad nos beneficia a largo plazo tener a esos espías en Nueva Zelanda o hacemos un trato?
El trato se cerró, y durante la noche del 22 y 23 de julio de 1986, un año después del ataque al Rainbow Warrior, los ficticios Turanges fueron trasladados a la base militar de Hao.
Al cabo de un año acordaron enviarlos a un atolón llamado Hao, donde debían permanecer al menos 3 años. No podían salir. Y Hao no es más que una pista de aterrizaje, un trozo de tierra alargado que se empleaba solo para redirigir a aviones militares si tenían problemas. Se quedaron allí. La mujer y su marido, de verdad, que se mudó con ella. Abrieron un club de buceo.
Entonces, después de casi 2 años en el atolón, sorpresa.
Un día ven aterrizar el Concorde. Y Chirac, que era el primer ministro, baja y va a saludarlos. Y entonces dice, señora, una idea. ¿Y si usted espera un acontecimiento feliz? La tendríamos que repatriar a Francia. Porque no la podemos dejar dar a luz en Hao. Y a Maffard le dijo, usted está frágil de salud, le pasa algo en los pulmones. Y al poco tiempo ella se hizo una prueba y resultó que estaba embarazada. Se lo comunicó al médico del ejército, que se sorprendió. Se lo comunicó al general y este a París, que dijo, a casa.
Alain Maffard sufrirait de graves douleurs à l'estomac. Les Néo-Zélandais ont proposé de le soigner à Wellington, mais un médecin militaire français venu l'examiner a jugé que son état nécessitait son retour.
Le commandant Maffard est malade, que ceci a été constaté par des autorités médicales nationales incontestables, qu'en conséquence il est revenu à Paris.
Y esto fue justo antes de las elecciones. Quizás Chirac tuviera motivos políticos, pero así fue como volvieron.
El 7 de mayo de 1988, 6 meses después de Alain Maffard, Dominique Prieur aterrizaba en el aeródromo de Villacoublay. Era el último capítulo de la historia del Rainbow Warrior.
El servicio secreto francés se resintió bastante. Quedamos como idiotas. Los ingleses y los americanos nos lo echaron en cara.
A cambio de la liberación de los espías, Francia pagó más de 15 millones de dólares. El precio de las negociaciones, el precio por las mentiras, el precio por un secreto de Estado.
Es una tragedia para la democracia que un Estado democrático crea que puede volar un barco en otro Estado democrático.
Las mentiras de Estado han estado ahí siempre, en todas las épocas. La pregunta sería, ¿nos hallamos en un ecosistema democrático?
No se llegó a inquirir a la DGSE. no hubo comisión de investigación para determinar la cadena de responsabilidad.
Nunca los reunieron a todos y preguntaron, a ver, ¿qué ha pasado?
Si hubiera sido en Estados Unidos, habrían rodado otras cabezas por alta traición.
No hubo un escrutinio parlamentario de los hechos en Francia hasta 2007.
A 30 años de aquello, todavía no sabemos quién dio la orden de hundir el Rainbow Warrior.
No hubo justicia para el asesino de Fernando.
Aquí los malos de verdad son Mitterrand y Saderno.
En cualquier caso, un miembro de Greenpeace perdió la vida en Auckland. Y las pruebas nucleares de Francia continuaron hasta 1996.